Valentine's Day. Create a space that feels warm and welcoming with help from Menards. Whether it's a small refresh or a big project, Menards has the tools and materials you need. Build something together and make your home a place you both love coming back to. Don't forget the sweets for your sweetheart. Get a 6-ounce bag of Russell Stover chocolate candies for $3.99 now through February 14th. Save big money and finish your projects together at Menards.
Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes 19 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @juanmdeanda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues en una gira de trabajo por San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no hay registros de sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses en el espacio aéreo mexicano. También adelanta que el día de hoy se informará sobre este tema en la mañanera del pueblo. En tanto, el Gabinete de Seguridad informa que el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca fue autorizado por el gobierno de México. En España, al menos 39 personas murieron y 152 más resultaron heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba. Las causas de este accidente están bajo investigación. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio por 30 días luego de que presuntos pandilleros asesinaron a 8 policías en distintos puntos de ese país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que impondrá a partir del 1 de febrero aranceles adicionales de un 10% a 8 países de Europa por declarar su respaldo a Groenlandia. En respuesta a las amenazas de Trump, bueno, pues la Unión Europea está considerando imponer aranceles por hasta 93 mil millones de euros a los Estados Unidos o restringir el acceso de sus empresas al mercado comunitario. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, firmaron un acuerdo para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles. Hoy inicia ya en Davos, en Suiza, la edición número 56 del Foro Económico Mundial, que reúne a líderes políticos y empresariales de más de 130 países. Por parte de México, acude la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez. La presidenta Claudia Sheinbaum confía en que los partidos del Trabajo y Verde se sumarán a la reforma electoral que enviará en febrero al Congreso de la Unión. El secretario de Salud, David Kersenovich, anuncia que el país se encamina hacia la creación de un servicio universal de salud. El Gabinete de Seguridad Federal informó que en los últimos 16 meses disminuyó el índice de homicidios dolosos en el Estado de México en 54%. A casi una semana de los feminicidios de Teresa de Jesús, de 53 años, y de su hija Cindy, de 25, este hecho ocurrido en Cuautitlán, en el Estado de México, bueno, pues este fin de semana fue detenido en Acapulco Eric Antonio, quien es identificado como el autor material de estos crímenes. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró un inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral como parte de las investigaciones en su contra por presunto desvío de recursos por 98 millones de pesos. Allá en Hidalgo fue detenido Alejandro Rosales Castillo, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. El Servicio Meteorológico Nacional prevé bancos de niebla y ambiente de frío a muy frío en gran parte del país, con especial afectación en la Mesa del Norte, Mesa Central y también en el Valle de México debido al frente frío número 29. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa 2 alertas, una naranja y una más amarilla, por bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 8 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues él estuvo siguiendo muy de cerca estas giras de trabajo que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, en donde le comentaba allí en Guanajuato, en San Miguel de Allende. La presidenta asegura que no hay registros de sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses en el espacio aéreo mexicano. David, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, donde fue cuestionada acerca de los presuntos sobrevuelos de aeronaves estadounidenses sobre el territorio mexicano.
Sí, presidenta. Pero es que es... Lili.
¿Crees que no ha habido entonces sobrevuelos en México, presidenta? ¿Reportados?
Solamente saber si está pegada la maniobra, si hace qué tipo de maniobra.
¿Nos ha enterado de SICT?
En el evento, donde estuvo acompañada por el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, la presidenta Sheinbaum destacó la reivindicación histórica de los pueblos indígenas que ha consolidado el Movimiento Regeneración Nacional.
Es ahora en la cuarta transformación, en el 2024, que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas y afrodescendientes de México, por primera vez en la historia.
En presencia de representantes del gobierno de Guanajuato, ante la ausencia de la gobernadora Livia Denise García, la primera mandataria entregó los documentos oficiales a los habitantes de esa comunidad para la creación del ejido Nuevo Cruz del Palmar, que consta de 169 hectáreas que se logró conformar mediante negociaciones luego de una disputa de décadas entre dos ejidos. La presencia de Sheinbaum Pardo tuvo como finalidad dar seguimiento a los avances del Plan de Justicia de los pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y del semidesierto de Querétaro, el cual consta de una inversión de 793 millones de pesos en beneficio de 110 comunidades indígenas. Esta iniciativa incluye la entrega a estas poblaciones de presupuesto directo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Ya es una realidad y lo vamos a poner en la ley, que todos los años todas las comunidades indígenas y todas las comunidades afrodescendientes reciban un presupuesto directo. Se llama el FAISPIAM, le pusimos, tiene un nombre medio raro, pero todas las comunidades lo recibieron. Este año lo van a volver a recibir y va a ser más recurso que el año anterior y así todos los años.
El plan de justicia de estos pueblos originarios implica acciones puntuales a partir de 4 ejes: lugares y sitios sagrados, cultura e identidad, tierra, territorio y medio ambiente, y por último, gobierno tradicional, paz y seguridad y bienestar común. Con imágenes de Oscar Rea, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchísimas gracias, David, por tu información. Y bueno, este fin de semana, a través de las redes sociales, estuvo circulando una fotografía de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que bueno, pues estaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Y usted ya sabe, ¿no?, que se soltaron de inmediato las especulaciones, los rumores de que bueno, pues ya estaban prácticamente llegando soldados norteamericanos a territorio nacional. Bueno, pues no. El Gabinete de Seguridad informa ayer que el aterrizaje de este avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bueno, pues fue autorizado por el gobierno de México. Precisa que la presencia de este Hércules C-130 en la terminal aérea mexiquense, bueno, pues obedece a actividades de capacitación previamente programadas. Y bueno, el viernes pasado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pidió a las aerolíneas comerciales que extremen la precaución al sobrevolar partes de América Latina por actividad militar. La entidad emitió varios avisos en los que alerta sobre posibles riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y zonas del norte de Sudamérica, incluidos Panamá, Colombia y también Ecuador. En respuesta, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que la alerta que emitió la Unión Americana para las aerolíneas no constituye una prohibición, sino una acción preventiva. Detalló que no existen implicaciones operativas ni restricciones para México ni para aerolíneas u operadores mexicanos. Sobre este caso, Carlos Torres, especialista en temas de aeronáutica, pues explicó con Fórmula Financiera el viernes por la noche que este tipo de notificaciones podría influir en las operaciones aéreas, pues obligará a las aerolíneas a tomar las precauciones necesarias para hacer eventualmente sus cambios de ruta. Bueno, pues parece
este
que tenemos,
digamos, de notificaciones, pues son preventivas. Aquí lo más importante siempre es el tema de la seguridad aérea y que eventualmente ante una posible acción militar en el espacio aéreo mexicano, más yo lo veo como un tema de supervisión y de coordinación con las fuerzas militares mexicanas, sobre todo en el Golfo de México, que a recientes fechas ha sido la parte donde ha habido más actividad, digamos, en conjunto para todo el tema de tráfico de drogas, pues eso eventualmente pudiera afectar los planes de aeronavegación de las aerolíneas. Como bien lo dice el comunicado, pues la FAA rige las aerolíneas estadounidenses, pero lo que también hay que decir es que las reglas que emite la FAA, pues son reglas que normalmente tienen que acatar por las otras autoridades aeronáuticas civiles, no solo de México, sino de cualquier otra parte del mundo. Entonces, me parece que alertar sobre esta posible situación está bien, en el sentido pues de que las aerolíneas y obviamente pues las tripulaciones pues deben de tomar esto en consideración para una eventual cambio de planes en caso de que no pudieran atravesar alguna de las rutas que tradicionalmente pues conectan, en este caso, el espacio aéreo entre México y los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó el especialista en temas de aeronáutica, Carlos Torres, en el programa de Fórmula Financiera el viernes por la noche, sobre pues este caso, esta restricción o este anuncio que hace la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que pide a las aerolíneas comerciales que extremen precauciones al sobrevolar partes de América Latina por actividad militar. Y bueno, allá en España al menos 39 personas han perdido la vida y 152 más resultaron heridas después de que se diera el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. Esto ocurrió en la provincia de Córdoba. Las causas de este accidente, bueno, pues obviamente están bajo investigación. La información es de Clara González, de la agencia AFE en Madrid.
Se elevan a 39 los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz, Córdoba. Un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que 4 son menores. La mayoría de los heridos se encuentran en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. El accidente se produjo a las 7:40 de la tarde de este domingo, cuando los tres últimos vagones de un tren de la compañía Irio descarrilaban una hora después de haber salido de Málaga con destino a Madrid. Los vagones invadieron la vía contigua a su paso por el término municipal de Adamuz, cuando por ella circulaba un convoy de Renfe con destino a Huelva. Los dos primeros vagones del Alvia salieron despedidos tras el impacto y cayeron por un terraplén de unos 4 metros. Desde ayer, efectivos de la UME y de Guardia Civil permanecen desplegados en la zona. Expertos del Servicio de Criminalística de este cuerpo se encargarán de la identificación de los fallecidos, que serán trasladados hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, donde ha quedado instalado el Centro de Integración de Datos. En Adamuz se han habilitado espacios para acoger a familiares de las personas que viajaban en los trenes, como el polideportivo o el centro de mayores de la localidad, donde han recibido atención psicológica. Para los viajeros que decidieron continuar su viaje a Madrid, lo han hecho en autobuses. En Atocha han sido recibidos por personal de SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por ADIF, Renfe e Irio. Más de 200 trenes se verán afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.
Gracias a Clara González de la agencia EFE desde Madrid y de España nos vamos a Guatemala, porque ayer el presidente de este país, Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio por 30 días luego de que presuntos pandilleros asesinaron a 8 policías en distintos puntos de este país. El presidente Arévalo asegura que esta medida busca frenar la violencia criminal, garantizar la seguridad ciudadana y no afectará la vida cotidiana ni los procesos políticos. Santiago Guerra de la agencia EFE en Guatemala tiene los detalles.
Guatemala vivió este domingo una ola de violencia causada por presuntos pandilleros que produjo la muerte de 8 policías tras varios motines en las cárceles del país, por lo que Bernardo Arévalo, presidente del país centroamericano, decretó el estado de sitio por 30 días.
He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado.
El mandatario, que anunció su medida a través de Televisión Nacional, detalló que el asesinato de los policías se dio como represalia luego de que las autoridades retomaran el control de las cárceles después de los motines protagonizados por parte de algunos reos. El conflicto entre las pandillas y el gobierno empezó en julio pasado, luego de que Arévalo ordenara que los líderes de las estructuras criminales fueran trasladados a la cárcel de alta seguridad denominada Renovación 1, sin los privilegios que gozaban con administraciones anteriores. Tras el conflicto, el gobierno consiguió retomar el control por la fuerza de este centro penitenciario y rescató a los rehenes. Por su parte, la Policía Nacional de Guatemala publicó a través de su cuenta de X un video en el que el subcomisario de la Comisaría 14, Gonzalo Calderón, anunció la captura en tiempo récord de uno de los responsables del ataque contra los policías.
Gracias a Dios por la intervención rápida de nuestros elementos policiales, dimos con el responsable. El responsable se le incautó un arma de fuego, así como un poco de droga que él utilizaba para distribuirla en el lugar.
Según diversos analistas, la ola de violencia que vive Guatemala actualmente tendría como objetivo generar caos entre la población y evitar que avance en los procesos de cambio de autoridades judiciales como establece la ley.
Gracias a la agencia EFE desde Guatemala. Y bueno, vámonos con Adriana Romero porque pues este fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, a Francia, a Alemania, al Reino Unido, a los Países Bajos y a Finlandia. ¿Por qué? Porque bueno, pues estas naciones europeas declararon su respaldo a Groenlandia, pero bueno, eso no es todo. El presidente Trump dijo que este arancel subirá a partir del 1 de junio a un 25% y que los países deberán pagarlo hasta que se llegue a un acuerdo, fíjese, para la compra total y completa de Groenlandia. Adriana, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tensó las relaciones con Europa este sábado después de amenazar a 8 países europeos y miembros de la OTAN con imponerles un arancel de hasta el 25% por proteger la soberanía de Groenlandia en contra de los planes del mandatario de anexionar la isla. El presidente estadounidense anunció que a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, que se incrementará al 25% a partir del 1 de junio de 2026. Trump acusó a estos países de haber viajado a Groenlandia con fines desconocidos después de que algunos de estos enviaran tropas a la isla siguiendo a Dinamarca e instaron al resto de países europeos a mantenerse unidos y firmes para no ceder a las presiones del estadounidense. El republicano afirmó que Washington ha subvencionado a todos los países de la Unión Europea durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración. Es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido, dijo. Trump sugirió estar dispuesto a negociar de inmediato con los países a los que acusó de estar poniendo en riesgo todo lo que Washington ha hecho por ellos. Por su parte, los líderes de la Comisión Especial del Senado de Estados Unidos para la OTAN, el republicano Tom Tillis y la demócrata Jean Shaheen, rechazaron el último paso del mandatario al asegurar que está yendo contra sus aliados más cercanos. Juan Manuel, Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Muchísimas gracias, Adriana, por tu información. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que los partidos del Trabajo y Verde se van a sumar a la reforma electoral que enviará en el mes de febrero al Congreso de la Unión. La presidenta también este fin de semana estuvo en Ecatepec, en el Estado de México, y ahí sostuvo que el movimiento de la Cuarta Transformación siempre ha actuado por la democracia.
¿Confía en que los partidos aliados de Morena finalmente se van a sumar, presidenta?
Pues sí, y también pues nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta, que es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia.
Y fíjese, los senadores del Partido Verde, Luis Armando Melgar y Jorge Carlos Ramírez Marín, ellos reiteraron que no respaldarán una reforma electoral que contemple la reducción de los escaños plurinominales en el Congreso de la Unión. En contraste, el Partido del Trabajo acordó con la secretaria de Gobernación trabajar de manera conjunta en la construcción de la propuesta, esto en el marco de su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Cuarta Transformación. Por cierto, bueno, pues ha trascendido que el día de mañana pues algunos legisladores del Partido Verde se reunirán justamente en la Secretaría de Gobernación para tratar de llegar a un acuerdo y que el Partido del Tucán, bueno, pues acompañe a Morena y al PT en la aprobación de esta reforma electoral, de esta iniciativa que será presentada, repito, por ahí a mediados del mes de febrero. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque concluyó la jornada 3 de la Liga MX del fútbol mexicano, en donde América suma su tercer partido sin goles en este torneo Clausura 2026. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, culminó la tercera jornada de la Liga MX con un empate a cero entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo, donde hubo polémica arbitral, mientras que Chivas continúa con paso perfecto sumando 3 victorias de 3 posibles. En el tema de la selección mexicana, algunos elementos ya reportaron con el equipo para lo que serán los duelos ante Panamá y Bolivia en próximos días. En la Liga Española, Real Madrid se coloca a un punto de alcanzar al Barcelona por el liderato en medio de los abucheos por parte de su afición. Dentro de la NFL quedaron definidas las finales de conferencia, donde los Broncos de Denver enfrentarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle hacen lo propio con los Carneros de Los Ángeles. En el Abierto de Tenis de Australia, el español Carlos Alcaraz avanzó de ronda, mientras que la estadounidense Venus Williams fue eliminada, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Laura Cardoso. Laura, cuéntanos, porque Protección Civil aquí en la Ciudad de México ha activado 2 alertas, una naranja y otra amarilla, por bajas temperaturas. Te saludo, buen día.
Juan Manuel, y desde los primeros minutos de este lunes se activaron en la Ciudad de México las alertas naranjas y amarillas por el pronóstico de bajas temperaturas en las 16 alcaldías. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, el termómetro ha marcado entre 1 y 3 grados centígrados desde las 12 de la noche y hasta las 8 de la noche de este lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En el caso del resto de las alcaldías, se activó la alerta amarilla, donde el termómetro ha marcado entre 4 y 6 grados, así es que los habitantes de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza tienen que extremar precauciones por el frío. Por eso se recomienda a la población abrigarse con al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, usar crema para proteger e hidratar la piel, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. El exhorto a la población también es a lavarse las manos con frecuencia, utilizar gel antibacterial y, en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. También se les recomienda usar cubrebocas, sobre todo en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias, para que el frío no les entre directamente al sistema respiratorio. Para este lunes, la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 21 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. La sensación térmica oscilará entre los 9 y 21 grados. Si alguien necesita apoyo de las corporaciones policíacas o sanitarias, hay que marcar al 911 o bien a la línea Locatel al 55 56 58 11 11 o bien a la línea de Protección Civil 55 56 83 22 22. Es el reporte. Feliz inicio de semana para todos.
Gracias, Laura. Igual para ti. Si en este momento el termómetro marca 8 grados centígrados. Y le habíamos comentado la semana pasada de este hecho lamentable, un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, en el Estado de México. Bueno, pues ya fue capturado el presunto sujeto, que está identificado como autor material de estos crímenes. Polo Espejel, tú tienes la información. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo y te informo que fue ingresado al penal de Cuautitlán, en el Estado de México, Eric Antonio, acusado del doble feminicidio de su expareja sentimental y de su suegra. Este hombre fue puesto a disposición de un juez de control junto con su hermano Alejandro, quien le ayudó a ocultarse y está acusado de abuso sexual de una menor ocurrido también en Cuautitlán. Ambos fueron detenidos este fin de semana por los tres órdenes de gobierno en el puerto de Acapulco, luego de haberse dado a la fuga tras cometer el crimen el pasado 12 de enero en un domicilio de San Francisco Cascantitla, aquí en este municipio mexiquense. Es importante señalar que este hombre golpeó hasta provocar la muerte a su expareja sentimental y a su suegra, quien se encontraba postrada en una silla de ruedas. Además, también masacró a la mascota de la familia y huyó con su hija Camila, quien días después fue localizada sana y a salvo en un inmueble del municipio de Tultepec. Antes de huir, este hombre encerró a su hijastro de 13 años de edad en una habitación y precisamente fue quien lo señaló directamente como el responsable de este doble feminicidio. Este lunes se habrá de llevar a cabo la audiencia inicial en el penal de Cuautitlán. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo Espejel. Pues sí, lamentable este hecho ocurrido la semana pasada ya en Cuautitlán, en el Estado de México. Pero bueno, pues las autoridades ya arrestaron a este sujeto identificado como Eric Antonio, que sería el autor material de estos crímenes, y ya fue ingresado al penal de Cuautitlán. Y antes de la pausa le comento que, bueno, pues Julio Iglesias defendió su inocencia ante las denuncias por presunto abuso sexual. Dijo que las acusaciones son absolutamente falsas y le causan una gran tristeza. A través de un comunicado, negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a alguna mujer y asegura que mientras el caso continúa, va a defender su dignidad. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Lo importante, pues, es que sea justicia, no tanto que se haga un tema político. Ojalá, fíjate, ahorita que hablan de la reforma electoral, ojalá se eliminara el fuero para que el señor no tuviera faldas donde esconderse, porque es tan cobarde que en cualquier forma se esconde.
Bueno, pues es la voz de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, después de que la Fiscalía Anticorrupción de esta entidad pues aseguró un inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral, esto como parte de unas investigaciones que se siguen en su contra por presunto desvío de recursos por más de 98 millones de pesos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 19 de enero de 2026.
Templo Mayor. Templo Mayor en Reforma.
No ha quedado claro aún si hay o no operaciones o sobrevuelos militares de Estados Unidos sobre el Pacífico mexicano. Ayer interrogada sobre el asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el territorio nacional no hay operaciones de Estados Unidos. Indicó que hoy en la conferencia mañanera se aclararán las cosas y aunque remitió al comunicado de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, no develó qué es lo que realmente ocurre. Sigue sin explicación por qué se ha incrementado la presencia de aviones militares norteamericanos sobrevolando territorio nacional. En ese sentido, el sábado causó inquietud la llegada al aeropuerto de Toluca de un Hércules C-130 estadounidense. Dadas las dimensiones para carga de equipo y tropas, era imposible que el animalito pasara desapercibido. Después de tantas especulaciones, anoche el Gabinete de Seguridad Federal explicó escuetamente que se trata de un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Dará tranquilidad si se especifica el tipo de cooperación que a nivel militar y de seguridad tienen.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
En Zacatecas, la carrera rumbo a la elección de 2027 ya empezó a moverse, aunque formalmente falten más de 2 años. Las encuestas más recientes muestran un escenario todavía competitivo, con Morena encabezando las preferencias, pero con una bolsa relevante de indecisos y un voto rural que pueden inclinar la balanza en municipios clave. Es ahí donde cobra relevancia un dato que suele pasar desapercibido en el debate público. Zacatecas produce cerca del 40% del frijol que se consume en el país. El diputado federal Ulises Mejía Haro ha aprovechado sus giras para sostener encuentros con productores y comerciantes en Sombrerete y analizar la situación del campo. El legislador planteó la viabilidad de crear una empresa social del frijol zacatecano, con participación directa de productores, técnicos especializados y el gobierno como facilitador, con el objetivo de ordenar la cadena productiva, limpieza, selección, empaque, procesamiento y el posicionamiento de una marca estatal con calidad certificada. La propuesta se da en un momento de fuerte descontento del sector agropecuario en distintas regiones del país, presionado por el alza de costos, problemas de comercialización y falta de esquemas que generen mayor valor agregado para los productores.
El Caballito en El Universal.
Nos dicen que en el primer informe de actividades de la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján soltó una serie de datos sobre la gestión de los recursos y personal de la institución, y uno de ellos fue que se ha logrado reducir el tiempo de espera para la atención ciudadana con la aplicación de un nuevo modelo que ha bajado hasta 60% los tiempos de espera en las agencias y el promedio es de 32 minutos. No son los 15 minutos que prometió en su oportunidad la exfiscal y hoy titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, pero es una meta que buscará alcanzar en este 2026 y mantener doña Berta. Habrá que ver si en los ministerios públicos las personas sienten esa disminución de tiempo.
Bajo reserva en El Universal.
Nos platican que las negociaciones de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde siguen avanzando y se prevé que el miércoles haya un anuncio para informar si hay o no avances o acuerdos sobre la reforma electoral. El pasado viernes se reunieron los liderazgos del PT con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, mientras que los dirigentes del Partido Verde verán a la funcionaria federal la tarde de mañana. Ya le adelantamos que las negociaciones buscan que ambos partidos no se vean afectados con un recorte de plurinominales y reducción de presupuesto. Ya se verá si Morena logró llegar a un acuerdo con sus dos aliados. ¿Y a cambio de qué?
Trascendió en Milenio.
Que ya veremos qué dicen en el Poder Ejecutivo cuando sepan que la propuesta del INE sobre la reforma electoral pisa terrenos de la Fiscalía General de la República que hoy encabeza Ernestina Godoy, al sugerir que se estipule en la Constitución, dentro de los requisitos para ser titular, no encontrarse en el Registro Nacional de Violencia contra las Mujeres. No se sabe si el planteamiento tiene dedicatoria, pues no es un cargo de elección popular, y por tanto el Instituto no tiene un interés fundado para meterse en esas honduras.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Dato notable. Guerrero cerró el periodo vacacional decembrino con un saldo blanco, un primer resultado para continuar con la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, dijo la mandataria Evelyn Salgado. Para ello instaló la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero y se dio posesión a Enrique Barney como comandante de la octava región naval, con sede en Acapulco.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, dada a conocer a fines del año pasado, está siendo cumplida a rajatabla por la administración de Trump y constituye, ya lo hemos dicho, un nuevo paradigma en la visión internacional de ese país y en su visión de los equilibrios regionales. Y si algo queda claro en esa estrategia es la concepción de un alineamiento continental que ellos llaman hemisférico en torno a Estados Unidos. El capítulo de Venezuela, las presiones a Cuba, el apoyo a candidaturas conservadoras en todo el continente son expresión de ello. También lo son las exigencias a México. Luego de la llamada entre los presidentes Trump y Sheinbaum de lunes y de las filtraciones al New York Times y al Wall Street Journal, se dio una nueva llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio, donde se dio una vuelta de tuerca sobre aquello que decía el comunicado del Departamento de Estado del domingo, que exigía resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Una visita del Papa León XIV a México está a nada de ser realidad y podría ser después del Mundial de Fútbol, luego de julio. Entre los prelados de la Iglesia Católica lo ven como un hecho. Solo falta ajustar tiempos y definir con el gobierno de la presidenta Sheinbaum los sitios que visitaría el sumo pontífice.
Razones en la razón.
Y quienes han seguido de cerca el caso de la detención y el proceso penal del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, por presunto narcomenudeo, nos piden no perderlo de vista. Y es que el señalamiento de que fue un arresto arbitrario se mantiene, mientras la gobernadora Laida Sansores ha buscado deslindarse tanto de la acción judicial como de la designación de la sucesora del académico, con el argumento de que ambos procesos corresponden a instancias autónomas y ajenas al Ejecutivo. Sin embargo, ese intento de deslinde no ha acabado con las suspicacias que se derivan de los antecedentes de confrontación entre el directivo universitario y la mandataria estatal. Abud, por lo pronto, fue vinculado a proceso, sin que, ha señalado su abogado, se presenten los videos de los policías que hicieron la detención y que revelarían si en esa hubo alguna acción irregular.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El crecimiento de la economía es tema central de la agenda nacional. Llamó la atención positivamente en el gremio que la presidenta Sheinbaum haya tomado la decisión de reunirse con un grupo de economistas para dialogar sobre el crecimiento y la fortaleza de la economía mexicana en un contexto marcado por la próxima revisión del T-MEC. Otras voces aportan, pueden marcar innovaciones, dar una mirada distinta. La divisa es prosperidad compartida. El encuentro se efectuó justo cuando los tres países firmantes del Tratado Comercial de América del Norte se adentrarán en la preparación de la revisión agendada para este año. No es un secreto que hay tensiones crecientes, de ahí la conveniencia de oír otras voces y contemplar cualquier escenario.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
La ofensiva de Donald Trump para hacerse con Groenlandia dejó de ser una excentricidad geopolítica y se convirtió ya en un factor de dislocación comercial. El 17 de enero, Donald Trump amenazó con aranceles adicionales de 10% a partir del 1 de febrero y con un aumento de hasta 25% el 1 de junio contra Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña, hasta que Estados Unidos pueda hacerse con Groenlandia. En el mismo mensaje insistió en que no aceptará nada menos que la propiedad del territorio y no descartó el uso de la fuerza. La reacción europea no fue solo política. Voces desde Bruselas advierten que nuevos aranceles socavarían la relación transatlántica y abrirían una espiral peligrosa. En paralelo, un reporte de Bloomberg señala que la Unión Europea está dispuesta a congelar o incluso descarrilar el entendimiento comercial que habían venido construyéndose con Washington. La razón es simple.
Si el acceso al mercado estadounidense se condiciona a respaldos geopolíticos puntuales, cualquier acuerdo pierde credibilidad. Hoy se firma, mañana se reinterpreta a golpe de arancel.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Estudia Unión Europea represalias contra arancel por Groenlandia. Preparan respuesta al anuncio de Trump sobre grabar con 10% a 8 países europeos. Usarían herramienta potente conocida como instrumento anticoacción. También destaca, Europa débil no garantiza seguridad a la isla Ártica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, amplió el mensaje del presidente Trump a sus aliados europeos sobre que Estados Unidos no se echará para atrás en la toma de Groenlandia, afirmando que el continente es demasiado débil para garantizar su seguridad. Mark Rutte, jefe de la OTAN, dice que habló con Trump sobre la región ártica y espera reunirse con él en Davos. Unión Europea y aliados tras amagos de Trump cierran filas con Groenlandia y dicen defenderán su soberanía. En otra información, es probable que la revisión del T-MEC derive en un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos con reglas más estrictas, particularmente en contenido regional, requisitos salariales y supervisión de los vínculos comerciales con China, advirtió en un análisis sobre México Alberto Ramos de Goldman Sachs. Y mantiene crecimiento. El Fondo Monetario Internacional no cambió su estimado de 1.5% para el PIB de México en 2026. Pide reducir incertidumbre.
Reforma.
Perfilan evadir a juez para asegurar bienes. Contradicen criterio que obliga a orden judicial en indagatorias. La Corte podría autorizar este lunes a las fiscalías brincarse el control de jueces para asegurar toda clase de bienes relacionados o derivados de un delito. También encontramos, quiere seguir en la Marina el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso desde septiembre acusado de huachicol. Pelea en tribunales para mantenerse como miembro de la Armada de México.
El Universal.
Cinco familias principales lavadores de los Chapitos. Los hijos de Joaquín Guzmán se apoyaron en clanes sinaloenses para formar un entramado empresarial que coloca las ganancias de las drogas en la economía formal.
La Jornada.
Fortuna de mega ricos del planeta creció 16% en un año. Llega a 18.3 billones de dólares, según Oxfam. Con Trump en la Casa Blanca se acelera concentración y alcanza máximo histórico.
Milenio.
Unión Europea alista 93 mil millones de euros en aranceles en respuesta al amago de Trump. Bruselas recicla estrategia para hacer frente a represalias del republicano por desplegar tropas al Ártico, reporta Financial Times. Altagracia y Bárcena representarán a México en Davos, que comenzó hoy.
Excelsior.
Nueva piel digital revoluciona al muro fronterizo. En su primer año de retorno a la Casa Blanca, Trump consolida la vigilancia tecnológica con sensores remotos, IA y recolección obligatoria de datos biométricos. En otra información, sorprende socialista. El candidato José Seguro lidera las elecciones presidenciales en Portugal con 30.6% de los votos y enfrentará en segunda vuelta al derechista André Ventura.
El Economista.
México lidera la proveeduría de computadoras personales en Estados Unidos. Aportó 37% de importaciones de ese país a octubre del 2025. En otra información, fondos de inversión en México crecieron 15.5% en el 2025 a 4.91 billones de pesos, informó la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.
La razón.
Escala tensión por Groenlandia. Europa arma frente contra aranceles de Trump. También destaca, la presidenta Sheinbaum entrega documentación agraria al ejido Nuevo Cruz del Palmar en San Miguel de Allende, Guanajuato. Es parte del plan de justicia de los pueblos chichimeca y otomí. El gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos, señala.
24 horas.
Omisión de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deja a víctima de caso Fray Bernardino a su suerte. Por deficiencias pide que Defensoría Pública Federal intervenga. En otra nota, cae en Acapulco presunto feminicida de Cuautitlán. Lo trasladan a penal. Eric Antonio es señalado por los homicidios de su ex-suegra y su expareja.
El Sol de México.
Crean Confederación Agropecuaria Nacional, dejan los bloqueos carreteros, buscarán reunión con el titular de Zagarpa para plantearle las demandas del sector.
La prensa.
Golpe al crimen. Arrebatan 21 lujosas mansiones a la nueva familia michoacana en 6 municipios del Estado de México, colindantes con Guerrero y Michoacán.
La crónica de hoy.
No hay sobrevuelos militares de Estados Unidos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno tenga registro de vuelos militares de aeronaves estadounidenses en espacio aéreo mexicano.
El Heraldo de México.
Recuperan 170 millones de metros cúbicos de agua. Tras una estrategia para poner en orden las concesiones de agua, se firmaron convenios con empresas para que entreguen 185 títulos adjudicados.
Esto
ya es crisis. América protagoniza su peor inicio en la historia de los torneos. Suma 3 partidos sin victoria y tampoco ha marcado gol. Está sumido en el lugar 15 de la tabla con apenas 2 puntos de 9 posibles.
Radioformula.com.mx.
Pemex alista su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores. Emitirá bonos por 31.500 millones de pesos.
Expansión.mx.
Ronald Johnson recibe a funcionarios mexicanos en la Embajada de Estados Unidos. Destaca cooperación en seguridad.
Infobae.com.
Aeronave militar de Estados Unidos en Toluca llegó para realizar actividades, aclaró Gabinete de Seguridad.
Reporteindigo.com.
Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile. El presidente decreta emergencia.
Político.mx.
PT rechaza cheque en blanco a reforma electoral. Aún no existe iniciativa, señala.
Agenciaf.com.
Cuba aprueba medidas para pasar al estado de guerra en medio de tensión con Estados Unidos. El Pentágono prepara 1.500 soldados para un posible despliegue en Minnesota y el presidente de Guatemala declara el estado de sitio y suspende clases por la ola de violencia de las pandillas.
Forbes.com.mx.
Deshielo en Groenlandia hace que sea peligroso extraer el petróleo y los minerales que a Trump le interesan.
El País.
Se eleva a 39 la cifra de muertos en el descarrilamiento del tren en Adamuz, Córdoba.
The Washington Post.
Las naciones europeas evalúan represalias tras las amenazas de Trump a Groenlandia.
The New York Times.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, rechaza la amenaza arancelaria por Groenlandia, calificándola de completamente errónea.
The Wall Street Journal.
Europa se prepara para una nueva guerra comercial con Trump.
Financial Times.
Las acciones caen y el oro alcanza un récord mientras se profundiza la crisis por Groenlandia. En la prensa de los estados, pulso, sube San Luis Potosí a tercero en robo de carga. En 2025 escaló un sitio en el listado nacional. Y en la jornada de Morelos, introducir celulares a penales se puede castigar hasta con 12 años de prisión. Refuerzan en Morelos campaña nacional contra la extorsión. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa le comento rápidamente una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Economista y que realiza Mitofsky sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene una aprobación de 69.5%. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente. Mañana continuamos con la información vial. Recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Hay que respetar los programas ambientales. Comenzamos en la parte poniente de la ciudad. Extreme sus precauciones porque amanecemos con un bloqueo en Avenida Santa Lucía, a la altura de la calle 29, en la Olivar del Conde, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Hay que considerar la afectación, ya se encuentra cerrada la circulación. La alternativa, por supuesto, la Avenida Centenario, la Avenida Constituyentes y Camino Real a Toluca puede ser una excelente opción. Vámonos con información en materia de previsiones y movilizaciones. 9 de la mañana se espera una concentración y marcha en la zona centro de la ciudad, en la estación del Metro Cuauhtémoc, que está ubicada en la Avenida Chapultepec y la Avenida Cuauhtémoc. Posteriormente pretenden desplazarse muy cerca de este punto en la calle de Carmona y Valle, en el número 11 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Alrededor de las 16 horas también tendremos una concentración y marcha desde el Monumento a la Revolución con destino hacia las oficinas del Seguro Social, estas ubicadas en Paseo de la Reforma, en el número 476 de la colonia Juárez, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. 10 de la mañana una concentración más en la zona del Zócalo de la ciudad, sobre la zona de la Plaza de la Constitución. Hay que considerar las afectaciones a la vialidad. Y a las 11 de la mañana también se espera una concentración más, esto en la zona poniente de la ciudad, en la Embajada de Estados Unidos, en la Calzada Legaria y Avenida Casa de la Moneda, en la colonia Irrigación, perímetro en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya para finalizar, encontrará excelentes condiciones vehiculares en estos momentos a través de Fray Servando Teresa de Mier, procedente de la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas, con destino hacia Francisco del Paso y Troncoso. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. También la previsión de las manifestaciones y movilizaciones y bloqueos, el pan de cada día en esta ciudad, bueno, pues que se van a realizar este lunes 19 de enero del 26. Y ahora vámonos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, claro que sí. Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les comento que la línea 3 de Indios Verdes a Universidad, la línea 8 que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, así como la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca, ya presentan alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Tomen previsiones. El resto de la red opera en afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Y si viajan por la línea 7, la estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso. Antes de ingresar, permitan salir y distribúyanse a lo largo del tren. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas,
muy buen día.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno, con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque, bueno, pues el secretario de Salud, David Kersenovich, anunció que nuestro país, México, se está encaminando ya hacia la creación de un servicio universal de salud. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Dice el secretario de Salud, con esto se busca garantizar que la atención médica se convierta en un derecho constitucional efectivo para toda la población. Óscar Zúñiga, tú tienes los detalles. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al señalar que la salud no puede ser un privilegio, sino es un derecho constitucional y un bien público que debe garantizarse, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kersenovich, indicó que el Servicio Universal de Salud forma parte de las acciones del gobierno para avanzar hacia un modelo de atención que responda a las necesidades de las y los mexicanos y facilite el acceso al servicio de salud. Indicó que en México, a través del Servicio Universal de Salud, se impulsa la integración de herramientas digitales para fortalecer la atención médica de las y los mexicanos, como la vacunación, la atención de urgencias, el tratamiento integral del VIH y el programa Salud Casa por Casa. Destacó que el Servicio Universal de Salud busca que las instituciones públicas del sector trabajen de manera coordinada para que las y los mexicanos puedan recibir atención médica en el lugar más cercano y sin interrupciones en sus tratamientos. El titular de salud en el país explicó que la construcción del Servicio Universal de Salud requiere confianza institucional y social, así como un rediseño estructural que permite integrar servicios y garantizar continuidad en la atención. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, con este reporte. Muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar con la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Ella es representante por Movimiento Ciudadano. Senadora, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día. Creo que no tenemos la comunicación.
Hola.
Ah, senadora. Hola, hola. Ahí estamos al aire.
¿Qué tal?
Buenos días, gracias por tomar la comunicación.
Con mucho gusto, buenos días, saludos al auditorio.
Gracias, senadora. A ver, la semana pasada se dio a conocer que por ahí de mediados del mes de febrero, la presidencia de la República va a enviar al Congreso de la Unión, concretamente a la Cámara de Diputados, que será la Cámara de Origen, pues una propuesta, una iniciativa de reforma electoral. Se han adelantado por ahí algunos medios de comunicación, algunos analistas, en relación a lo que podría contener esta iniciativa. Se habla de una reducción de los legisladores plurinominales, se habla también de bajar el presupuesto destinado a los partidos políticos, otra más, la desaparición del fuero. Para empezar por el principio, senadora, es necesario discutir una nueva reforma electoral en este momento.
Qué bueno que planteas en estos términos, porque yo creo que eso es justo lo que hay que preguntarnos. Lo que hoy se está proponiendo, esta reforma electoral, no está en las prioridades de los mexicanos. Hoy las prioridades de los mexicanos no están en discutir una reforma electoral. Las prioridades están sobre todo en dos problemas fundamentales: el combate a la inseguridad y el combate a la corrupción. Eso es lo que verdaderamente le preocupa hoy a los mexicanos. Y esta propuesta de reforma en nada va a resolver, a acercarse siquiera a resolver estas dos preocupaciones fundamentales de los mexicanos. Lo segundo que diría es que de lo que se trata esta reforma electoral que nos quieren vender, pues es de cambiar las reglas del juego, cambiar las reglas de un juego que hasta el día de hoy pues nos ha garantizado democracia, alternancia y la llegada de actores políticos que en algún momento se pensaba que no podían alcanzar el poder, y estas reglas del juego nos lo han permitido. Lo que hoy se está proponiendo, pues para nosotros desde Movimiento Ciudadano, lo que vemos es que lo que busca es sí cambiar reglas del juego, pero colocar a un árbitro pues a modo de quien está promoviendo esta reforma. Así es como nosotros lo vemos al día de hoy.
A ver, senadora, ¿qué es lo que debería o no debería contener esta iniciativa que va a presentar la presidencia el próximo mes al Congreso para que Movimiento Ciudadano pudiera acompañar o pues decirle no al oficialismo en esta reforma?
Bueno, para nosotros si hay algo que atender sin duda hoy por hoy, tiene que ver con la fiscalización. Un tema fundamental tendría que ser el garantizar que no haya un financiamiento ilegal en nuestros procesos electorales. Evitar a toda costa que entre el financiamiento del narcotráfico, por ejemplo, que ya no es una especulación, ya se ha denunciado, el propio Instituto Electoral ha confirmado en varias ocasiones que, si bien es cierto, no ha sido tan grande este financiamiento como para modificar el triunfo o no de una elección, sí ha incidido en elecciones, pues, en resultados. Nos parece que esta es una parte fundamental. Y otra cuestión también que nos parece importante, pues, es cómo garantizamos que los aparatos estatales no se metan en los procesos electorales, que hemos visto, y nosotros hemos sido víctimas de eso en Movimiento Ciudadano. Una es la voluntad de la gente, le otorgan el triunfo a un candidato, pero después viene el órgano estatal electoral y cambia totalmente los resultados, le da el triunfo a otras fuerzas políticas. Nos parece que esa también es una parte fundamental que hoy se tendría que estar revisando, y eso no lo vemos en esta propuesta electoral, por mencionar solamente algunas.
Rapidísimo, senadora, por cuestiones de tiempo, ¿la permanencia o no de los órganos electorales locales?
Bueno, nos parece que sí es importante, por supuesto que es importante contar con órganos locales electorales que atienden la dinámica pues local. Cada espacio, cada territorio tiene sus propias dinámicas. Esa parte nos parece muy importante, pero insistimos en que debe de ser una tarea que nos garantice que el Estado, que el gobernador en turno, no metan las manos en los procesos electorales. Nos parece que sí juegan un papel importante y que debiéramos de ser cuidadosos en lo que queremos hacer en aras de lo que se ha llamado austeridad, sí. Pero que al final hemos visto que no sucede nada al respecto, que no es verdad que se busca realmente adelgazar económicamente estos órganos electorales.
Perfecto. Senadora, pues esto da para muchísimo más, pues comienzan las discusiones una vez que se presente esta iniciativa, repito, esto será a mediados del mes de febrero, y bueno, pues si nos lo permite, estaremos en comunicación permanente para obtener pues los puntos de vista, ¿no?, de Movimiento Ciudadano. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Claro que sí, con mucho gusto. Saludos al auditorio. Buen día.
Gracias, buen día. La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, representante por Movimiento Ciudadano. 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información deportiva este fin de semana, mi querido Beto. Pero si te parece, comenzamos con este pues cierre, ¿no?, de la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX del fútbol mexicano, en donde pues definitivamente las Águilas del América no ven la suya. Parece que están peleados con el gol, y esto pues prácticamente sería pues una de los peores inicios de campaña, ¿no? Lo ha mandado, estaba viendo la tabla general, lo ha mandado hasta el número 15, a 3 puntos de irse hasta el sótano. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, y como bien destacas, lo que preocupa también es la falta de gol en las Águilas del América, y es que no ha anotado en lo que va de este Clausura 2026 de la Liga MX, donde habrá que mencionar que inició la tercera jornada con la goleada de Rayados de Monterrey, 5-1 con Mazatlán FC como visitante. Atlas le pegó 1-0 a Necaxa en el Estadio Victoria, mientras que Chivas derrotó 2-1 al Querétaro. Tigres empató 0-0 con Toluca. Xolos igualó 1-1 con Atlético de San Luis, mientras que Cruz Azul venció 1-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con gol de José Paradela. El césped del estadio Cuauhtémoc está en pésimas condiciones, y al respecto señaló Nicolás Larcamón, técnico celeste.
Sí, ahora hay muchas cosas que resolvimos esta semana. Un poco lo que hablábamos de la cancha, yo confío y lo decía en la conferencia anterior, que esta cancha en poco tiempo va a estar en muchas mejores condiciones de lo que fue esta semana, pero bueno, no dejaban de ser dos localías que teníamos que defender y que más allá de las condiciones y todas las cuestiones que podían entrar en juego en el análisis, íbamos a despojarnos de todo eso y resolverlo y sacarlo adelante. Lo hicimos, lo hicieron la verdad que los jugadores con una disposición espectacular.
En más actividad de la Liga MX, el equipo de Pumas igualó 1-1 con León en Ciudad Universitaria. Santos Laguna igualó a 2 tantos con Bravos de Juárez, mientras que Pachuca empató 0-0 con las Águilas del América en el Estadio Cuauhtémoc. Las Águilas siguen sin poder ganar y no han marcado en lo que va de esta clausura 2026, como lo estamos señalando. El árbitro Enrique Santander entró a la polémica después de no marcar un penal justamente al equipo de André Jardine, una falta clara de Eduardo Bauerman sobre Brian Rodríguez, y eso fue lo que comentó André Jardine, técnico azul crema.
Muy breve en este tema, ya lamentamos otra vez ahí un error importante, torcer mucho ahí que el nivel arbitral siga o mejore, o en fin, con refuerzo que no queremos ser beneficiados, pero tampoco. Hay lances capitales y tal vez en este inicio, que no es bueno en puntos nuestro, la expulsión de Ramón es la que más nos duele, porque era un partido en casa, un partido donde teníamos que sumar 3 puntos y se fue en un lance tan temprano en el juego que complica mucho. Pero bien, dejo a ustedes hablar y tal vez alguien del club se quiera manifestarse.
De momento, Chivas cuenta con paso perfecto, sumando 9 unidades de 9 posibles. Le sigue Toluca con 7 puntos y hay 3 equipos con 6 unidades. En este caso es Monterrey, Cruz Azul y Atlas. Le siguen Pumas y Tijuana con 5 cada uno y Atlético de San Luis con 4 unidades. La selección mexicana ya comenzaron a reportar algunos elementos para lo que serán los compromisos ante Bolivia y Panamá en próximos días. Y una de las grandes novedades es Iker Fimbres, futbolista de Rayados de Monterrey, que está recibiendo su primera convocatoria, y al respecto señaló:
muy feliz, estoy muy contento por mi primer llamado y pues nada, echarle ganas y hacer lo que sea. Gracias. Sí, pues como te digo, estoy muy feliz porque las cosas están dando así, pero pues nada, yo voy a seguir trabajando y haciendo lo que sé hacer. No he hablado nada con él, pero pues sí, quien no sueña con eso. Entonces, como te digo, yo voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo y ojalá y se sigan dando bien. Gracias. Las cosas.
En la jornada 22 de la Premier League habrá que mencionar que Manchester United venció 2-0 al Manchester City como local. Chelsea derrotó 2-0 a Brentford en casa, mientras que Liverpool igualó 1-1 con Burnley en Anfield. Tottenham cayó 2-1 en Londres con West Ham, mientras que Leeds venció 1-0 a Fulham como local. Raúl Jiménez fue titular. Dentro de este encuentro, Arsenal empató 0-0 con Nottingham Forest como visitante, mientras que el resultado más importante, Everton derrotó 1-0 al Aston Villa como visitante. Arsenal es líder con 50 unidades, le sigue el Manchester City y Aston Villa con 43 puntos cada uno. En actividad de la jornada 20 de la Liga Española, habrá que mencionar que Betis venció 2-0 al Villarreal, Real Sociedad derrotó 2-1 al Barcelona, mientras que Real Madrid se impuso 2-0 al Levante en el Bernabéu. Fue un partido en el que varios jugadores fueron abucheados, principalmente Vinicius Junior, por el desarrollo de su desempeño en los últimos partidos, y al respecto habló el técnico Álvaro Arbeloa.
No, mira, para mí es muy claro como entrenador del Real Madrid. Lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius y voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den los máximos balones posibles, porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, por no decir el más desequilibrante. Para mí es una suerte tremenda, lo dije el otro día. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Es un chico que no tiene miedo, que es valiente, que pide siempre el balón, que no tiene miedo al fallo, que lo intenta una y otra vez, que tiene carácter, que ha defendido este escudo una y otra vez, a capa y espada. Creo que lo que ha hecho Vinicius desde que llegó aquí siendo un niño, no lo han hecho muchos jugadores en la historia del Real Madrid.
En la NFL ya quedaron definidas las finales de conferencia, donde habrá que mencionar que los Broncos de Denver estarán recibiendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, mientras que los Halcones Marinos de Seattle hacen lo propio con los Carneros de Los Ángeles. Ambos partidos se jugarán el día domingo, mientras que en el golf el mexicano Eduardo Derbez tuvo una destacada actuación en el torneo latinoamericano amateur que se desarrolló en Perú, acabando en el séptimo lugar. El argentino Mateo Pulcine se convirtió en el campeón de ese torneo, consiguiendo su boleto a los grandes torneos, Juan.
Perfecto, y rapidísimo, mi querido Beto, el fin de semana Checo Pérez ya se sube al monoplaza de Cadillac, ¿no? Allá en Silverstone.
Sí, de acuerdo, ya de poco a poco se va acercando lo que es la temporada de Fórmula 1, ya comienzan a tener sus primeras pruebas, en este caso en Barcelona, como bien destacas, y esperemos que sea un gran inicio para Checo Pérez.
Muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El chatbot de OpenAI, ChatGPT, anunció que implementará publicidad para suscriptores de precio reducido y para usuarios que utilizan la plataforma de forma gratuita. La empresa precisó que las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán anuncios. La CEO de Walmart International, Catherine McLay, anunció que dejará su puesto el próximo 31 de enero. La directiva continuará con sus responsabilidades hasta el último día de este mes para garantizar una transición fluida para el sucesor. La automotriz General Motors informó sobre la liquidación de 900 empleados de su planta en Ramos Arizpe, Coahuila. La armadora precisó que la decisión se tomó para alinear la producción de vehículos eléctricos con una menor demanda de los clientes. El buscador estadounidense Google solicitó a un juez la suspensión de compartir datos con sus rivales mientras impugna una sentencia por monopolio ilegal. Aseguró que si acata la obligación judicial, se verá en riesgo de revelar secretos comerciales que no le permitirán recuperar su mercado. La cadena televisiva BBC informó que busca colaborar con YouTube para producir programas que puedan reproducirse en todo el mundo. La empresa señaló que busca aumentar sus ingresos al captar una mayor cantidad de visualizaciones en sus contenidos. La compañía de minería Minotauro aseguró que en la industria la mayoría de las mineras no calculan su crecimiento de forma correcta por su ambición de extraer minerales y otros elementos. Afirmó que la mayoría de las compañías no superan los 2 años de operaciones debido a este modus operandi. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvans. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.